Bienvenidos al episodio 85 de Bean Level, el podcast semanal sobre Bean y nuevas tecnologías del sector. Yo soy Iván Guerra, consultor Bean, y hoy vamos a hablar de Revit en la etapa inicial. Sí, Revit en la etapa inicial. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a esa fase de diseño previo donde todavía estamos jugando, haciendo muchas pruebas de encajes, cambiando distribuciones, pensando en distintas formas que pueda tener nuestro edificio. Y es que en esta etapa inicial, en esta fase temprana, diseño previo, llámenlo como quieran, me he dado cuenta que hay mucha gente que sigue diseñando en CAD y luego lo pasan a Revit. También he visto gente que para esa fase de concurso utilizan SketchUp, a pesar de que dominan Revit. Y mi propósito con este episodio es darle algunos trucos, algunas pautas que demuestran que Revit puede ser rápido y bonito sin perder la capacidad de análisis que nos brinda este software. Entonces quiero tocar tres temas: el entorno, el modelado en sí y la presentación. Vamos a empezar por el entorno. Y aquí alguno ahora estará pensando, bueno, Iván, mal empezamos si queremos dibujar rápido y bonito y lo primero que tengo que hacer es ponerme a crear superficies topográficas, árboles, carreteras, porque eso es algo que en Revit se tarda mucho y no aporta nada al diseño en sí. Y aquí quizás tengan razón, quizás es una manía mía. Yo siempre que me enfrento a un proyecto desde cero, lo primero que me obsesiono por tener es la topografía correcta y, como mínimo, el entorno más inmediato a mi parcela. Dependiendo del proyecto, podrá ser más o menos importante, más o menos relevante, pero es que hoy en día hay técnicas, hay trucos para crear topografías y edificios del entorno de una forma muy rápida y con una calidad suficiente teniendo en cuenta que estamos en esta fase de diseño inicial. Entonces, lo primero sería crear la topografía. Aquí, evidentemente, si estamos en una parcela en la que no hay pendiente o estamos en un entorno urbano entre medianera, pues podríamos hacer una superficie a mano. También, evidentemente, si en este momento ya contamos con un topográfico detallado, pues lo podríamos insertar directamente. Pero quizás no lo tenemos detallado en 3D y tendríamos que estar perdiendo tiempo pasando las curvas de nivel 2D de AutoCAD a puntos 3D para aprovecharlos en Revit. O quizás estamos en un concurso y no tenemos ese dato, pero aún así queremos tener la pendiente en cuenta y el entorno. Así que les voy a contar tres formas más o menos rápidas de tener una superficie topográfica bastante decente. La primera sería utilizar Formit. Formit es una herramienta de la que ya hemos hablado varias veces en el podcast. En pocas palabras, es el SketchUp de Autodesk, con la particularidad de que lo podemos utilizar directamente online y también en una tableta o en un móvil. Tiene una versión más potente, la versión Pro, que incluso tiene integración con Dynamo y muchísimas más cosas avanzadas, pero hay una versión gratuita que para lo que queremos nos vale perfectamente, en la que ni siquiera tenemos que registrarnos. Solamente tenemos que entrar en la web de Formit, que les dejo un enlace en las notas del programa, y empezar a dibujar como si estuviéramos en SketchUp. Pues bien, con Formit y un poquito de ayuda de AutoCAD, podríamos conseguir una superficie topográfica para Revit en muy pocos pasos. El primero sería que en Formit configuramos la localización importando imagen satélite y terreno, que para el que nunca haya usado Formit, les dejo también en las notas del programa un enlace a la parte de la ayuda de Formit en la que explica esto. Luego, cuando ya tengamos ese terreno en 3D dentro de Formit, tenemos que acordarnos de encender la capa del terreno y finalmente exportar localmente como un archivo .sat. Que es uno de los formatos que admite Formit en exportación. Y aquí podríamos coger ese archivo SAT e insertarlo directamente en Revit como topografía, pero no sería editable. Así que si queremos poder editar la topografía, hacerle sus regiones, dividirla, hacerle excavaciones y demás, necesitaríamos dos pasos adicionales en AutoCAD, que serían importar el SAT en AutoCAD, no en Revit, y una vez lo tuviésemos en AutoCAD, explotarlo. Y además hacerlo dos veces. Lo típico que la primera vez que explotas se descomponen algunas partes y tienes que seleccionar todo eso y volver a darle a explotar para que se descomponga completamente. Pues bien, Ahora lo que tendríamos es un archivo DWG que dentro tiene un archivo SAT completamente explotado. Ya solo tenemos que importar en AutoCAD ese archivo DWG y crear una topografía usando la herramienta de seleccionar ejemplar de importación, que es una de las opciones que hay dentro de la herramienta superficie topográfica. Entonces, en un proceso que no dura más de 5 o 10 minutos y usando una aplicación gratuita como es Formit y AutoCAD, tendríamos una superficie topográfica en Revit con la calidad que nos dan las típicas plataformas de internet tipo Google Maps, Microsoft Maps y demás. Bien, la segunda forma de obtener una superficie topográfica con la suficiente calidad de forma rápida sería utilizar nubes de puntos, digamos, a lo artesanal. Y digo a lo artesanal porque no vamos a obtener una nube de puntos directamente de internet, sino que vamos a conseguir otro tipo de archivo y lo vamos a tener que tunear un poco. Concretamente me refiero a que en internet hay muchas páginas, en el caso de España la más famosa es el Centro Nacional de Información Geográfica, en el que nos podemos descargar de forma gratuita modelos digitales de elevaciones, creados a partir de vuelos LIDAR. Que he explicado de forma muy rápida y mala, que me perdonen los topógrafos y los geógrafos, un vuelo LIDAR viene a ser algo así como poner un escáner láser en un avión, lo que pasa que es muy potente. Pues bien, nosotros nos metemos en estas páginas, nos descargamos esos archivos LIDAR y esos archivos vienen en formato LAS, L-A-S o LAZ, L-A-Z, que la única diferencia es que el L-A-Z está comprimido. Estos tipos de archivos no los podemos abrir directamente con Revit, pero les dejo en las notas del programa un programita que se llama Point1Zip, que lo que hace es coger estos tipos de archivos, los LAS y los LAZ, y los convierte a un archivo TXT con puntos X y Z, que esos sí que los lee Revit. Entonces nos descargamos el archivo, lo pasamos por este programita Point1Zip y ya tenemos un TXT que podríamos meter directamente en Revit. Lo que pasa que aquí tenemos que tener cuidado porque suelen ser archivos con muchos millones de puntos y si cargamos el archivo TXT tal cual en Revit, puede que Revit colapse y se bloquee. Entonces, una recomendación, dependiendo de si la nube que se han descargado es muy grande, es que editen ese archivo TXT, por ejemplo con Excel, para que en función de ciertas coordenadas borren unos cuantos miles de puntos. Lo único que hay que tener en cuenta es que cuando guarden el archivo TXT tiene que estar en un formato de X y Z separado por comas y si la X, la Y o la Z tienen decimales, esos decimales tienen que estar separados con punto, porque si no, Revit no lo va a entender. Y bueno, una tercera forma de crear topografías de forma muy rápida, y esta sería la más profesional entre comillas, porque también nos sirve para crear directamente las carreteras y los edificios, sería usar plugins o programaciones con Dynamo. Dentro de los plugins, el más famoso, el que yo conozco, es el plugin de BitMate, que sí que es verdad que ahora está un poco desactualizado, pero ya hace unas semanas en Twitter dijeron que lo estaban renovando. De todas formas, les dejo el enlace en las notas del programa a la versión que ahora mismo está funcionando. En el caso de este plugin, coge los datos tanto del catastro como del IGN y no solamente crea la superficie topográfica, sino que también crea volúmenes de los edificios con la herramienta Masa. Todo de forma automática y además georreferenciado y demás. También hace una cosa muy chula y es descargarse la fotografía de satélite, crear un material con esa topografía como tramado y ponerle ese material a la superficie topográfica, de tal forma que tendríamos los colores reales de carretera, césped, agua en la topografía con este truco de superponer una imagen aprovechando los tramados de los materiales. En el caso de Dynamo hay un paquete que se llama Dynamaps que te permite utilizar los datos de OpenStreetMap. Les dejo dos enlaces en las notas del programa para que vean cómo es y también se pueden conseguir resultados muy chulos. Que aquí de nuevo alguno podrá estar pensando, bueno Iván, esto ya empieza a no ser rápido y fácil. Y bueno, si dominas Dynamo, sí, sí que es rápido y fácil, incluso más que las otras dos opciones. En cualquier caso, les he dado opciones para tres niveles de dificultad. Tenemos el nivel súper fácil, que es con programas puramente gratuitos, Formit y AutoCAD. Uno en el que nos tenemos que complicar un poquito más la vida metiéndonos a descargar archivos LAS y convirtiéndolos a TXT. y un tercer nivel que sería usar plugins o programar un Dynamo. Lo importante es que en cualquiera de estos tres casos, en muy poco tiempo, 10-15 minutos, si ya lo hemos hecho otras veces, podemos obtener una superficie topográfica en 3D dentro de Revit que nos va a servir como referencia para esos primeros diseños. Sí que es verdad que tanto en el primer como en el segundo caso nos faltaría definir los edificios cercanos, que es algo muy recomendable. Aquí la clave sería definirlos con la herramienta masa y a menos que estemos en un concurso que interfiera con el urbanismo o queramos hacer algo especial, yo tampoco me volvería loco a crear todos los edificios de las cuatro manzanas alrededor. Por esto de mantenernos rápido y fácil, modelaría los colindantes a la parcela en la que yo voy a trabajar y los que, aunque no estén pegados a la parcela, sí que afecten a las vistas y al soleamiento de mi edificio. Insisto, no tienen que estar detallados, solo son volúmenes hechos con la herramienta masa. Luego, a mí personalmente también me gusta modelar árboles, por lo menos los árboles existentes más grandes. Y aquí dos trucos rápidos para que se vean más bonitos. Uno es modificar las representaciones en planta que vienen con estos árboles. Podemos hacer los árboles en 3D, podemos hacerlos con esos 2D en vertical, pero es importante de cara a sacar planos de planta para un concurso, para un diseño previo, dibujar esos símbolos de árbol en planta en 2D para que en planta también se vean bonitos. Y luego, en cuanto al 3D, los árboles ganan mucho más cuando les pones un color, pero además con algo de transparencia. Bien, y lo último ya para terminar de definir el entorno sería definir calles, definir ríos, zonas verdes, pero de nuevo, como estamos en una fase de diseño preliminar en la que queremos tener un entorno rápido para poder empezar a diseñar, aquí no hace falta liarse haciendo suelos, intentando recortar la topografía ni todo esto. Simplemente con la herramienta subregión, que es esta herramienta que nos permite hacer subzonas dentro de una superficie topográfica y cambiarles el color, podemos conseguir resultados, vamos a decir, esquemáticos bastante chulos. Aquí muchas veces, si a lo mejor tenemos un AutoCAD con las calles definidas y demás, pues podemos vincular el CAD en el Revit, calcar un poco las líneas principales de las calles y así tener unas subregiones dibujadas bastante rápido. Y luego, claro, a esas subregiones, pues también ponerles colores llamativos, atractivos, que aquí les dejo una herramienta web que a mí personalmente me ayuda mucho a la hora de elegir colores diferentes, colores para presentaciones, se llama paleton.com y es una web en la que puedes elegir un color y te dice los complementarios, te da paletas de colores similares, coherentes entre sí, y a mí, que no soy muy bueno eligiendo colores, pues me ayuda mucho a tener presentaciones con colores chulos y que funcionan bien visualmente. Bien, hasta aquí un repaso rápido de cosas así sueltas para conseguir un entorno decente, un entorno llamativo, con muy poco trabajo, en el que poder empezar a hacer nuestro diseño. Ahora nos vamos al modelado en sí de nuestro edificio. Pero antes, el patrocinador de esta semana, mis amigos de Bean Learning, que quizás los conozcan porque son un centro de formación autorizado de Autodesk desde hace años o por los muchos libros sobre Bean que han publicado sus directores, José Miguel Morea y José Manuel Zaragoza. Lo que quizás no sabías es que también hacen consultoría Bean y sinceramente, si estás pensando en implementar el Bean en tu empresa, Bean Learning es una de las mejores opciones, por tres razones. Primero, porque tienen un sistema propio alineado con la ISO 19650, pero realista, práctico, basado en años de experiencia en el mundo de la construcción. Segundo, porque han desarrollado herramientas propias que te ayudan a planificar, automatizar y chequear los protocolos, estándares de modelado y planes de ejecución BIM que utilices en tus proyectos. Y tercero, porque Miguel y José son grandes comunicadores. Y cuando se trata de formar, explicar y asesorar, esta es una cualidad imprescindible. Y claro, una consultoría no se puede probar, pero si te apuntas a su Master BIM Management o al curso de gestión según la ISO 19650, aprenderás su método y herramientas y tendrás la base para implementar el BIM en tu empresa. Si te animas, hay un 10% de descuento con el código BIMLEVEL. Te dejo el enlace en las notas del programa. Y ahora sí, modelado. Y aquí lo voy a dividir en dos enfoques. Por un lado, si estamos en fases muy tempranas o con edificios singulares, y por otro lado, cuando ya estamos en lo que es la distribución de espacios más típica del interior del edificio. En el primer caso, en fases muy tempranas o edificios singulares, aquí de nuevo la respuesta es masa. Para el que no las haya usado nunca, las masas son una herramienta tan rápida y potente como lo puede ser crear volúmenes dentro de SketchUp, lo que pasa que ya las tenemos integradas dentro del propio Revit. Podemos crearlas in situ, podemos usar familias cargables de masas, por si tenemos masas que se repiten mucho. Yo, por ejemplo, el primer gran proyecto en el que participé era un hotel de 80.000 metros en el que la topografía era muy complicada, con muchas pendientes, pequeños barrancos dentro de la propia parcela, y en una fase muy temprana lo que queríamos era conseguir una implantación en planta del hotel que implicase el menor número de movimiento de tierra. Pues ahí simplemente, con el entorno modelado, como ya hemos comentado, y utilizando familias de masas cargables de las que habíamos creado distintos tipos según el tamaño de las habitaciones de hotel, pues teníamos una masa que era como un rectángulo más pequeño para la habitación junior, una masa más grande para la suite, todo así, cada una con su color. Los arquitectos podían ir colocando esas masas en 3D y chequeando en sección cuánto penetraban esas distribuciones en el terreno. También, evidentemente, si no estamos diseñando algo que tenga unidades repetitivas, pues ahí es donde puede ser más interesante crear esa masa in situ a la que podemos ir dándole formas complejas, orgánicas y todo esto en el propio contexto del proyecto con el entorno ya dibujado. Una vez tengamos esas formas, esos volúmenes dibujados, en Revit hay dos herramientas muy interesantes. Una es la posibilidad de hacer suelos de masa, que no son la herramienta suelo como tal, sino unos suelos que tienen dos dimensiones, no tienen grosor, y se ponen en cada uno de los niveles que cortan a la masa. Aquí la técnica es crear un montón de niveles, luego seleccionas la masa, le dices suelos de masa y se crea eso, una lámina en donde intersecta cada nivel con la masa. ¿Esto para qué nos sirve? Pues para sacar metros cuadrados de suelo de ese edificio, metros cuadrados de fachada de cada una de las plantas, un montón de datos que ya comentamos en el episodio de cómo mide Revit, que en fases tempranas nos pueden servir mucho. Y la otra herramienta es que lo bueno de todo este trabajo con masas, que es muy rápido, muy ágil, en el que podemos sacar conclusiones, incluso cosas vistosas que enseñarle a un cliente, luego lo podemos aprovechar porque todas las caras de esas masas, sean rectas, sean curvas, sean amorfas, las podemos convertir en muros y cubiertas de los de toda la vida de Revit, con todas sus capas, con sus características, con posibilidad de sacar mediciones. ¿Cómo? Pues con las herramientas muro y cubierta por cara. Pero esto sería ya en una siguiente fase. Dicho todo esto, podríamos usar esta técnica de las masas incluso antes de usar Revit. Con el propio Formit podríamos dibujar masas. También en Formit tenemos esta posibilidad de crear niveles para ir monitorizando en tiempo real los metros cuadrados construidos. Incluso le podemos poner un valor máximo para tener controlado si nos pasamos de edificabilidad o no. Y luego todo ese trabajo de niveles y masas hecho en Formit lo podríamos llevar a Revit para seguir avanzando y aprovecharlo para esto que decía de crear muros y cubiertas por cara. Además, aquí un apunte para los que me estén escuchando y digan, vale, sí, Iván, perfecto, pero es que en mi estudio yo manejo Revit, pero mi jefe, que es el que hace todo este tema del diseño previo, está todavía un poco atrasado en todo este tema tecnológico y él sigue proyectando, por decirlo así, con AutoCAD. Pues esto del Formit está muy bien porque tú a tu jefe le pones una tablet, le pones un lápiz de la tablet, le explicas un poco por encima los cuatro botones básicos de Formit y él se vería que puede dibujar en una experiencia muy lápiz y papel, pero con toda la potencia de un modelador 3D como Formit, que recuerden, es un poco como SketchUp, en el que además puedes descargarte la topografía con dos clics y empezar a dibujar masas, niveles y demás. Lo digo porque es algo muy habitual que en los estudios no se apliquen todas estas técnicas que les estoy comentando porque justo en esta fase trabajan personas que son los que menos saben de Revit y todas estas nuevas tecnologías y bueno, esto de la tableta pues es una buena forma de engancharlo. Bien, pasemos ahora a cómo hacer distribución de espacios en esta fase temprana. Aquí, muy sencillo. Evidentemente, no hay que perder el tiempo modelando suelos, modelando falsos techos, todas estas cosas secundarias. Lo importante, lo que nos ayuda a distribuir un espacio, son evidentemente los muros. Y aquí la recomendación es usar muros genéricos. Tener dos o tres grosores para diferenciar entre muros de fachada, muros divisorios entre viviendas, por ejemplo, si estamos haciendo viviendas, y muros más finitos para representar las particiones interiores. Luego, evidentemente, pues en una vista de planta, para tener una experiencia de usuario lo más parecida a AutoCAD, de nuevo pensando en esos compañeros que son los que más experiencia tienen en este tema, pero normalmente los que menos se han subido al carro de Revit, pues si les damos una vista de planta en la que tienen tres tipos de muros, les explicamos un poco cómo moverlos, se van a dar cuenta de las ventajas que tiene Revit con respecto a AutoCAD en este diseño inicial, porque puedes mover los muros mucho más fácil, puedes tener las superficies útiles también con un botón si quieres ir teniendo un pequeño dato así para ir comparando, te olvidas de la herramienta recortar y alargar todo el rato, y podría ser una transición suave entre lo que están acostumbrados a hacer en AutoCAD con Revit, porque sería muy parecido. Además, si queremos que esto ya sea un punto ganador para que se convenzan del todo estos compañeros que no se han metido mucho en Revit, lo mejor que podemos hacer es dejarles preparadas una plantilla que venga ya con los muros genéricos, puertas y ventanas genéricas, un estilo visual parecido al que usan en CAD, para que ellos solo tengan que abrir el Revit, crear dos o tres niveles y empezar a dibujar con unas plantillas de vista ya configuradas y las cuatro familias que van a necesitar a mano. E insisto mucho en esto, porque como decía al principio del podcast, hay muchos estudios en los que hay gente que domina Revit, pero están usando Revit para el proyecto de ejecución, o como mucho para el básico. Pero siguen anclados al AutoCAD en esta fase inicial por la resistencia al cambio a nivel personal que tienen los arquitectos que proyectan y que distribuyen espacios. Pero evidentemente, dibujar dos veces solo porque no se domina un software es muy costoso. Así que bueno, yo les voy dejando estas ideas para que intenten convencer a sus compañeros barra jefe. Y lo último que quiero comentar en cuanto a técnicas de modelado en esta fase es una herramienta que también me he dado cuenta que es bastante desconocida y a veces los que la conocen también repudian un poco de ella y no la terminan de usar frecuentemente. Y me refiero a opciones de diseño. Opciones de diseño es una herramienta muy potente, muy interesante, pero que tenemos que tener muy presente que en fases avanzadas se vuelve complejo usarla por todas las relaciones efecto dominó, por decirlo así, que se crean. Opciones de diseño, aunque la podemos utilizar en cualquier fase y para cualquier disciplina, donde más ágil es usarla y donde más beneficio versus trabajo que le tenemos que meter le sacamos, es en fases iniciales y en la disciplina de arquitectura. Entonces, bueno, opciones de diseño es una herramienta que se hace un poco complejo explicarla solo con audio, así que les dejo un enlace a un vídeo de YouTube del gran de Revit Kit, en el que precisamente explica cómo usa la herramienta opciones de diseño en fases muy tempranas y con masas. Porque opciones de diseño nos sirve solamente para valorar si hacemos la cocina más grande o la cocina más pequeña, o si ponemos este distribuidor aquí o allá, sino que también lo podemos usar con la primera parte de las herramientas de modelado que le he comentado, que es el tema de las masas, para tener varias opciones de volúmenes. Así que tienen ese vídeo en las notas. También les he dejado en las notas una imagen creada por mí para que se hagan una idea de las posibilidades. En la imagen lo que ven son dos volúmenes, dos posibles opciones de cómo podría ser un edificio, una torre. Y lo que ven en la imagen, he tardado 5 minutos de reloj en crearlo y montarlo. Porque lo que están viendo es un recorte de lo que sería un plano en Revit con dos vistas y dos tablas. Entonces, ¿cuáles serían los pasos para crear algo así? Lo primero sería irnos a la pestaña Gestionar, Opciones de Diseño, y ahí crear un conjunto de opciones diferente para cada tema a analizar. Esto es importante. No debemos mezclar el análisis del volumen con el análisis de si pongo las ventanas a la izquierda o las ventanas a la derecha. Deberíamos crear un conjunto de opciones para cada cosa con la que queramos jugar, para cada cosa con la que queramos plantear alternativas. Bien, una vez tengamos creadas esos conjuntos de opciones y dentro de cada conjunto, pues una, dos, tres opciones las que se nos vayan ocurriendo, lo más probable es que lo que ya tengamos dibujado fuera una de las opciones. Porque nunca pensamos en, ay, voy a hacer dos opciones y luego dibuja, sino que normalmente has dibujado algo y luego se te ocurre una segunda idea. Entonces no pasa nada, creamos nuestros conjuntos de opciones, seleccionamos lo que ya tenemos dibujado y lo podemos copiar a esa opción 1, a esa opción 2 como punto de partida. Aquí lo podemos hacer simplemente con el botón Control-C, Control-V o con la herramienta Añadir a conjunto. Hacemos cambios y añadimos elementos a cada opción y luego de cara a presentarlo, de cara a analizarlo, podemos duplicar las vistas y en VV podemos elegir qué opción queremos mostrar en cada caso. De tal forma que podríamos tener dos vistas exactamente iguales, pero cada una mostrando una opción distinta y esas vistas montarlas en un único plano. Y ojo, que esto también lo podemos hacer con tablas. Como se muestra en el dibujo que les dejo en las notas del programa, he creado suelos de masa, que les comentaba antes, y he creado unas tablas para analizar la superficie construida tanto de la torre típica como la de la torre más singular, por decirlo así. E insisto, es un resultado muy potente, muy vistoso y no se tarda nada. Finalmente, con las opciones de diseño, siempre es importante elegir una de las dos y eliminar las opciones que pierden, las opciones que se descartan, porque la herramienta opciones de diseño no es una copia de seguridad. De esto ya hablamos en el episodio de rendimiento en Revit y creo que alguna vez también lo he comentado en los episodios de preguntas. No es una buena práctica ir creando opciones de diseño de cosas que mi jefe me ha pedido que cambie o cosas que mi cliente me ha pedido que cambie, pero yo, como ya me conozco a mi jefe o ya me conozco a mi cliente, sé que en 2 semanas me va a volver a decir que lo dejé como estaba. Para eso hay otras técnicas, puedes hacer un guardar como, puedes hacer mil historias, pero no usen opciones de diseño porque empezará a darte problemas de rendimiento y de dependencias dentro del mismo modelo. Bien, y ya que tenemos el entorno, ya tenemos ese modelo inicial, hemos incluso barajado opciones, no falta para terminar el podcast el tema de la presentación. Es decir, ¿cómo puedo hacer con Revit, ese programa que tiene fama de ser feo, presentaciones bonitas, láminas para un concurso, todo esto? Pues aquí tres ideas rápidas. Lo primero, evidentemente, la visibilidad. Y dentro de visibilidad hay un gran desconocido, porque todos solemos ir a VV, apagar y encender cosas, cambiar colores, pero hay una parte que se explota poco, que es la herramienta Opciones de visualización de gráficos, que es el segundo botón en el que puedes pinchar, que dice editar en las propiedades de cualquier vista, o también en estilo visual, esa cajita que está al lado de la escala en cada vista, también si pinchamos ahí podemos ir a opciones de visualización de gráficos. Y dentro de la ventana que se abre hay 4 opciones muy importantes que con pocos clics podemos conseguir unos efectos visuales muy chulos. El primero, el de sombras y sombras ambientales. Sobre todo, sombras ambientales es simplemente activarlo y las vistas ganan mucho. El segundo botón sería iluminación, que ahí podemos configurar la luz ambiental, el sol y las sombras. Que mi recomendación es que pongan la luz ambiental por encima de 50 y las sombras por debajo de 30. Van a ver que queda un efecto muy chulo. Y luego hay 2 opciones más que son poner fondos, incluso líneas de croquis si queremos algo así más artístico, o la atenuación lejana, que es una propiedad que salió creo que en 2016, 2017, tampoco es muy usada, y lo que nos permite es darle más profundidad a las secciones y alzados, porque podemos definir que a partir de ciertos metros de lejanía desde el punto de corte, los elementos se vayan difuminando, con lo cual podemos darle más protagonismo a lo que está más cerca en la sección y menos protagonismo a lo que está detrás. Esto es algo que no podemos hacer en las vistas 3D, pero en las vistas 3D podríamos hacerlo a mano, seleccionando esos elementos que queremos que no tengan tanto protagonismo y activándoles el tramado. El tramado es pues, que el brillo se le pone al 50%. ¿Vale? Es seleccionar esos elementos, botón derecho, modificar gráficos en vista por elemento y activar el botón de tramado. Conseguiríamos un efecto parecido si queremos conseguir esa atenuación lejana, pero en vistas 3D. Y luego, pues, las recomendaciones típicas que habrán visto en muchos sitios de configurar una plantilla de vista con los muros en negro, típicos de revista. Y evidentemente todas estas demás configuraciones que hemos comentado también las podríamos meter en una plantilla de vista. De tal forma que todas estas configuraciones que ustedes dicen, oye, Iván, esto no es rápido, esto requiere mucho tiempo y estamos hablando de una fase muy temprana, pues evidentemente la primera vez que lo hagan se pegarán media hora, 40 minutos eligiendo colores, eligiendo sombras ambientales, pero luego ya cuando empiecen un proyecto nuevo, crean el entorno, modelan sus masas, eligen la plantilla con esta configuración para concursos y ya lo tendrían. Luego, a nivel de presentación, no olvidarnos de las vistas 3D personalizadas, que muchas veces no le sacamos todo el partido que podríamos a las vistas 3D de Revit. Y aquí dos detalles. Uno, vistas en perspectiva. Es algo que en las versiones antiguas de Revit solo se podía conseguir con la herramienta cámara, pero ahora podemos coger cualquier vista en 3D que esté creada en ortogonal y pasarlas a perspectiva, a cónica, que quedan mucho mejor para todo el tema de presentaciones en fases iniciales. Aquí un truco, y es que si quieren hacer una vista 3D en perspectiva seccionada por una sección concreta, es muy difícil conseguir una sección en 3D moviendo la cámara y la caja de sección, pero podemos crear una sección normal, una sección 2D de las de toda la vida, y luego en la vista 3D darle botón derecho en el cubito que está arriba, este que utilizamos para pivotar, y ahí orientación a vista, elegimos la sección y la vista 3D se coloca exactamente igual que la sección 2D. Y luego la podemos girar un poco para que se vea la profundidad. Y luego otra herramienta que también se usa muy poco y queda muy chula es la de desplazar elementos. Que aquí lo único que tienes que hacer es coger los elementos que quieres que se vean desplazados, ¿no? Ese efecto de explosión para que la gente pueda ver todos los elementos que conforman el edificio, pero a su vez puedan ver dentro del mismo. Pues en la pestaña Modificar hay un botón que se llama Desplazar elemento, podrías moverlo y además viene una herramienta para dibujar el camino de esa explosión. Esto evidentemente no altera el modelo, no altera las mediciones, simplemente estás haciendo esos cambios en una vista en concreto, pero en otra vista seguiría el edificio entero, por decirlo así. Y para terminar, otra idea que también es muy poco usada, pero que queda muy chula en todo esto de presentar esos diseños previos, que sería crear familias de diagramas. Me refiero a familias de flechas, puntos, todas estas cosas. Que de nuevo les dejo otro vídeo de The Revit Kit, porque sinceramente en esto de las presentaciones visuales, The Revit Kit es el rey de internet en el tema Revit. Les dejo también enlace a su web por si no lo conocían, en el que explica cómo crear todas estas familias de flechas, diagramas y demás para conseguir un estilo BIC. Con estilo BIC se refiere al famoso estudio de arquitectura BIC, del que también les dejo enlace en las notas del programa a uno de sus proyectos en los que pueden ver cómo presentar estas ideas con estos diagramas, estas flechas. Entonces, son familias muy fáciles de crear, no hace falta ningún conocimiento de parametrización ni nada por el estilo, pero estas familias, junto con la herramienta de desplazar elementos, junto con la herramienta de crear vistas en 3D en perspectiva y junto con la posibilidad de tocar opciones de visualización como las sombras ambientales, pueden darnos en unas fases muy iniciales resultados que casi no tendrían que pasar por Photoshop. Así que nada, espero que todos estos truquitos les sirvan. Sé que son temas quizás muy visuales para explicarlos en un podcast, pero les he dejado imágenes, les he dejado enlaces a varios vídeos en los que se explican todos estos conceptos con la interfaz delante de forma gráfica. Y nada más. Muchas gracias por escuchar este episodio, muchas gracias por compartirlo en todas sus redes para que cada vez seamos más, muchas gracias a Bean Learning por patrocinar y nos escuchamos en 7 días. Hasta entonces, ¡feliz semana!